Las 8:30. Buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid a este lunes 24 de septiembre. Estamos en el tiempo de la tertulia, pero antes el tráfico en este lunes. Muchos coches, ¿verdad, María Herrero, Dirección General de Tráfico? Buenos días.
Buenos días, así es. De hecho, ahora mismo estamos muy pendientes de un accidente que se ha producido en la salida de la capital por la A3 a su paso por Santa Eugenia, y además continúa la saturación en casi todos los accesos a la capital, por la 6 desde Las Rozas hasta el Plantío, por la 5 en Navalcarnero, Alcorcón y Campamento, también por la 42 en Parla, por la 4 en Valdemoro y Pinto, por la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, por la 1 en San Agustín de Guadalix, en San Sebastián de los Reyes y en el Ludo Manoteras, y también por la M607 en Colmenar y Tres Cantos. Ya además hay tráfico intenso en ambos sentidos, en la A3 en Rivas, también en la A4 en Butarque, en la A42 en la zona de Getafe y la A6 en Puerta de Hierro, y en la M40 complicaciones en los tramos habituales, sobre todo en la zona de Vallecas a Coslada hacia la A2 y en la zona de Aravaca y los túneles del Pardo en ambos sentidos.
No hay novedad a esta hora ni en la red de metro ni tampoco en la red de cercanías de Renfe. Donde se hay un buen atasco es en la zona de Arturo Soria, donde está cortado por culpa de ese socavón del que venimos informando esta mañana y que tiene muy complicada esa zona y, por extensión, buena parte de Madrid. Desde el pasado viernes están los técnicos del canal Isabel II intentando repararlo, pero nos dicen ya que eso va para toda la semana, con lo cual muchísima paciencia y mucha calma en esa zona y en el resto de Madrid al comienzo de este lunes 24 de septiembre. Aquí estamos en el tiempo de la tertulia. Buenos días, Victoria Prego.
Muy buenos días.
¿Es verdad que El Independiente ha cumplido 2 años? Sí, el periódico, señor, en el que tú estás ahora.
Sí, señor.
Pues felicidades. ¿Eh?
Muchas gracias.
Hay que felicitar. Si un medio de comunicación dura mucho tiempo y vive, hay que felicitarlo siempre, por si acaso. ¿Qué tal, Javier Casqueiro? ¿Cómo estás? Buenos días, Javier.
Pues muy buenos días. Yo vivo cerca de ese socavón de Arturo Soria y la verdad que nos está dando la semana.
Sí, ¿no? Pues lo que te queda toda la semana. ¿Eh?
Estaré atento.
Es la semana del socavón. ¿Qué tal, Fernando Rayón, que rima con socavón? ¿Cómo estás, Fernando?
Buenos días. Bien, buenos días.
¿Cómo lo llevas? ¿Bien?
Bien, yo no tengo socavón cerca.
Tú has venido en la red de Metro de Madrid y cercanías. El metro ligero.
Que viene ligero.
Exactamente.
Viene muy bien.
Javier Zárate Arribas, ¿de qué tenemos que hablar hoy?
Pues la situación en Madrid, en España, en el mundo es manifiestamente mejorable y debemos dedicar toda nuestra atención a analizar las causas, las consecuencias, las posibles soluciones, pero les pido a nuestros compañeros de tertulia y a nuestros oyentes una venia para fijarnos por un momento en la foto de Pedro Sánchez con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. ¿Por qué? Pues por los calcetines topos del político canadiense que te asaltan la vista en cuanto ves la foto que El País lleva en portada. Otros periódicos la publican en páginas interiores. Glamour canadiense de un primer ministro que podemos decir que está de moda, con cierto éxito en su país y sobre todo notoriedad internacional por haberse enfrentado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la última reunión del G20. Canadá ha sido la primera etapa del viaje de Pedro Sánchez por las Américas del Norte. Planteo algunos detalles a nuestros compañeros de tertulia. ¿Canadá le sirve a Pedro Sánchez para justificar su política hacia Cataluña con el ejemplo de Quebec? Empezó su comparecencia ante los medios de comunicación ayer diciendo que su visita reparaba la ausencia de dirigentes españoles en Canadá desde 2002, creo que dijo. ¿Había razones para evitar las comparaciones que tanto utilizan los independentistas catalanes con Quebec? Bueno, con Pedro Sánchez parece que se inventa casi todo. Ir a Nueva York 5 días antes de la intervención ante la Asamblea General de Naciones Unidas prevista para el viernes, pues tiene su aquel. Quizá para estar disponible si hay cambios también, es lo más importante quizá, mantener reuniones bilaterales con dirigentes internacionales como por ejemplo el presidente cubano Díaz-Canel, o para no perderse la habitual recepción y buscar la foto con Donald Trump. El final de la gira es por California para reunirse con líderes hispanos. Con el presidente viaja a su mujer, como lo hizo, lógicamente, para asistir en La Rioja el 30 de junio a la boda de su cuñado, del hermano de su señor, de su mujer, Miguel. Viajó la familia Sánchez. ¿Cómo lo hizo? Pues lo hizo en el helicóptero oficial, que movilizó a 50 efectivos. Consideran nuestros compañeros de tertulia que por motivos operativos y de seguridad, como dice Moncloa, está justificado el uso del helicóptero y todo lo que conlleva para un acto privado como es la boda de un cuñado. ¿O ser presidente del gobierno implica que hay que mantener en todo momento el operativo oficial, vaya donde vaya el presidente, incluidos también conciertos veraniegos con la familia? Más allá de estos detalles y de la presión para que adelante las elecciones, esperamos los análisis en la tertulia sobre las declaraciones este fin de semana de la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, y de la delegada del gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera. Prisión preventiva de los independentistas procesados por rebelión y sedición. Dijo Carmen Calvo que si el juicio tardaba habría que plantearse su estancia en prisión. Y sobre el indulto posterior, si son condenados y lo piden, que dijo la delegada del gobierno. Los independentistas hablan de acercamiento valiente, entre comillas, del gobierno a los presos del proceso. Mientras, en el Tribunal Supremo no se oculta el malestar por lo que consideran injerencias del Ejecutivo sobre los presos. Bueno, ¿cómo empieza la semana, Juan Pablo? A ver, ¿qué calcetines lleváis? ¿Estáis a la moda canadiense o no?
¿Cajeiro, llevas calcetines o no?
Pues no, todavía sigo con look de veraniego yo.
Así, no es como Trudeau, que es cool, como me estaba diciendo una oyente experta en este asunto de la moda, que es hipster, cool, y es lo que se lleva, esto de Trudeau, lo de los topitos. Rayón, ¿llevas calcetines?
Llevo calcetines tipo Trudeau, pero todavía más atrevidos, ¿no?
¿Así por qué? A ver.
Los puedo enseñar. A ver. De topos, pero de un topo. Hombre, no son tan claritos, pero...
Sí. En tonos azules. Vamos a ver, yo tengo que decir una cosa. Los calcetines de Trudeau...
Van a juego con la corbata.
Pero no con los zapatos.
Forman parte de la moda.
Correcto.
Ahora,
lo cool,
los calcetines de los hombres son diferentes, tienen colorines, rayas, abejitas, cucarachas, bueno, todo.
Cucarachas,
pero tampoco hay que pasar.
Pero lo verdaderamente atroz no son los calcetines, son los zapatos, claro, válgame, sí. Dios.
Esto es.
¿A dónde va con esos zapatos color
camel.
Bueno, camel, por ser muy generosos, sí. Con un traje azul marino.
Pero eso que no es marino, es un azul...
Azul.
Azul,
da igual, me da igual, sea como sea, azul, un traje azul. A eso hay que ponerle unos zapatos burdeos o negros, según las pautas de elegancia españolas.
Sí,
eso es verdad. ¿Mm? Pero Canadá es Canadá y Quebec no, digamos.
Ah, exacto. Bueno, eso es otra cosa.
Eso.
Pero en fin, a mí no me llaman la atención los calcetines, sino los zapatos.
Correcto. Pues nada, una vez analizada la parte más visual de la imagen, que por ejemplo está en la portada del País, vayamos al fondo de la cuestión de lo dicho por Sánchez en las últimas horas en Canadá, donde el asunto de Quebec lo resolvieron como lo resolvieron, con varios referéndums que luego no salieron adelante, pero el presidente del gobierno ha sido preguntado en Canadá por las declaraciones de varios miembros de su ejecutivo, empezando por la delegada del gobierno, hablando del indulto a los independentistas o de no alargar la prisión preventiva si el juicio va para muchos más meses, como por ejemplo la vicepresidenta del gobierno. Respuestas de Sánchez.
El gobierno no se pronuncia sobre hipótesis, el gobierno se pronuncia sobre realidades. Lo que es importante y lo que quiere proponer y propone este gobierno es que dejemos a un lado la vía judicial y empecemos a hablar de política. El gobierno de España tiene una hoja de ruta clara. Resolver desde la política un conflicto político. Y que lo vamos a hacer desde la ley y desde el diálogo.
Yo creo que la lección que hay que sacar de Quebec y de Canadá es que desde la política se pueden encontrar soluciones políticas a crisis políticas. No va a ser ni mañana ni pasado cuando resolvamos políticamente esta crisis, pero creo que estamos en el camino de lograrlo. Con paciencia, con tesón, con determinación, con enorme sentido de Estado, el independentismo no cuenta con una mayoría social detrás. Sí con una mayoría parlamentaria, pero no con una mayoría social. La mayoría social en Cataluña siempre ha pedido lo mismo. No ha pedido independencia, tampoco ha pedido continuar como hasta ahora. Lo que pide es reforzar su autogobierno.
Que se hayan encadenado esta serie de declaraciones demuestra, Victoria, que hay una estrategia por parte del gobierno en los últimos días que ya ha aflorado a la superficie respecto al independentismo catalán.
Sin duda ninguna. Vamos a ver, publicamos hoy en El Independiente, publica Carmen Torres, una información muy relevante que explica que esta decisión que afecta, que está tomada entre el presidente, la vicepresidenta y algunos ministros, pocos del gobierno, está creando una brecha en ese gobierno, porque hay ministros, sobre todo los magistrados y la fiscal tal, que están perplejos, estupefactos y escandalizados con esta política. Porque, entre otras cosas, dice el presidente del gobierno que no se pronuncia sobre hipótesis. ¿Cómo que no? Si no hacen más que pronunciarse sobre hipótesis. La delegada del gobierno, la ministra de
Administraciones territoriales.
El ministro de Asuntos Exteriores y la vicepresidenta se han pronunciado sobre hipótesis. ¿Cómo que dice que no se pronuncia sobre hipótesis? Y sobre todo, están interfiriendo en la acción de la justicia. Porque tengo que decir que estos señores no están en la cárcel por un capricho de un juez. Están en la cárcel porque presuntamente se han saltado las leyes una detrás de otra. Han desobedecido al Tribunal Constitucional. Se han hecho fotos con los autos del Tribunal Constitucional detrás. Se han reído en esa foto. Han roto las comunicaciones del Constitucional públicamente. Es decir, y han violentado la ley. Es decir, no están ahí por un capricho. Por lo tanto, la política, desde luego, mi opinión, es muy necesaria. Pero estos señores... O sea, el Tribunal Supremo está cumpliendo con su obligación y no es tolerable, en mi opinión, que el presidente del gobierno y sus ministros se planten frente al Tribunal Supremo, porque lo que están haciendo es decirle al Tribunal Supremo lo que tiene que hacer.
De todas formas, ¿esta estrategia qué es lo que busca, Javier?
Sí, hay una estrategia, es evidente que hay una estrategia, y la prueba de que hay una estrategia, Juan Pablo y Victoria, es que el presidente no quiso en ningún momento desautorizar ninguna de esas declaraciones.
Exactamente.
El presidente tenía muy fácil, porque las preguntas eran muy directas, a decir, pues aquí no, el gobierno no se entromete en las decisiones judiciales, no es el momento, etcétera, etcétera. El presidente no ha querido decir eso, no ha querido desautorizar a su delegada del gobierno en Cataluña, no ha querido desautorizar a la vicepresidenta que hizo la entrevista en La Vanguardia.
En La Vanguardia.
Y todos sabemos lo que eso significa, etcétera, etcétera.
Es un recado clarísimo.
Por lo tanto, sí, hay una estrategia. Hay una estrategia que viene, además, desde hace semanas, desde el principio, ¿no? Que tiene que ver con eso, con crear otro clima. Hemos hablado aquí alguna vez de la política de gestos del presidente, de la distensión. Yo ahí no soy tan duro, dejarme poner mi mota de esperanza, no soy tan duro con la política de gestos y de distensión. Entiendo perfectamente lo que dice Victoria y es así. Hay un Tribunal Supremo con unas decisiones y hay un Poder Judicial que en España es independiente porque en España hay una democracia. Parece que tenemos que repetir las obviedades, pero yo también estoy a favor...
Y que cumple con sus obligaciones.
Sí, sí, pero yo estoy a favor... Y creo que también es una obligación, Victoria, déjame introducir ese matiz, de que el presidente intente explorar por todas las vías que sean posibles en paralelo a lo judicial. Nadie me va a oír decir que no, que la vía judicial no tiene que seguir su camino. Ahí está la vía judicial, el juicio será para primeros de año, tendremos unas sentencias que incluso toda esta estrategia, lo que nos están queriendo decir es que esas sentencias van a ser condenatorias, porque si no, no tendría ningún sentido pedir los indultos, empezar a presionar con la posibilidad de los indultos, pero a mí me parece que es interesante e incluso voy a ir más allá, me parece que está bien y que forma parte de esa estrategia de gestos, ir precisamente a Quebec, en Montreal, delante de Justin Trudeau, y decir que esa vía, la de dar más gestos, la de dar más autogobierno, a veces, y en el caso de Canadá y de Montreal y de Quebec, ha funcionado, hunde en las encuestas al independentismo. Ha sucedido allí. Yo no sé por qué nosotros tenemos que ser diferentes para todo.
Porque tenemos una constitución que dice otra cosa. Y en segundo lugar, en Quebec... Fue el Tribunal Supremo el que puso pie en pared y dijo, esto se hace así, así, así y así. Y si no se hace así, así, no se puede volver
bueno,
a hacer.
Pero escucha, Victoria, pero ¿por qué aquí no podríamos explorar? Yo no sé...
Porque la Constitución
sí,
no lo permite,
pero,
Javier.
Pero la Constitución no permite determinadas cosas, pero permitirá otras. Lo que está intentando decirnos este señor, creo yo... No sé si lo interpreto bien, es vamos a intentar explorar todo lo que nosotros podamos intentar explorar dentro de la ley.
Por el procedimiento de... decirle al Tribunal Supremo lo que tiene que hacer o lo que cree que
a ver,
debería
aquí,
hacer.
Dejar, solo una cosa con respecto a las presiones. Es evidente que se está produciendo una estrategia de
presión. ¿Las presiones o las prisiones? No sé qué has dicho. Las presiones.
las presiones sobre las prisiones.
No, voy a decir algo que a lo mejor suena muy mal, pero es evidente que se están produciendo presiones desde el gobierno hacia el Poder Judicial. Y yo aquí me remito a la mítica frase de Casablanca, y es en este casino se juega. Es la primera vez, de verdad, es la primera vez que desde un gobierno, un ministro o alguien... realiza manifestaciones que evidentemente tienen un componente de cierta influencia hacia el Poder Judicial.
Es la primera vez que el gobierno, parte del gobierno, porque no es todo el gobierno, como un solo hombre se dedica a presionar al Tribunal Supremo. Es la primera vez que yo recuerde que uno, dos, tres, cuatro dicen lo que tiene que hacer.
A ver, la parte más dura es la que habéis llegado al final, el tema de las presiones.
Sí.
Si os acordáis la entrevista con Ana Pastor en La Sexta hace unos días, le preguntó directamente por este tema
a Pedro Sánchez
y él dijo que no, que él era presidente del gobierno y que lógicamente él no iba a inmiscuirse, no iba a en lo que era el Poder Judicial y se salió fuera.
Anoche empezó el discurso igual, dijo lo mismo.
Sí, ya. Entonces, desde entonces no han cesado los ministros ni la vicepresidenta del gobierno de presionar hasta el punto de que el Supremo se ha quejado de esas presiones que está recibiendo.
En el
las presiones
hay una irritación manifiesta.
Bueno, las presiones antes eran por la alternativa, la retirada del delito de rebelión, que estaba pedida por los independentistas. Sí. Cuando eso no ha podido ser, porque no puede ser que obliguen al Supremo a decir porque tienen que
y acusar, a la fiscal general.
Y a la fiscal general han pasado a otra cuestión. Es decir, es la primera vez que se oye hablar de indulto sin ni siquiera haber habido un juicio.
Perdón,
ni una sentencia.
Te voy a matizar una cosa. Lo que dice Cunillera, que es una dirigente veterana del PSC, que siempre ha tenido posiciones muy cercanas al independentismo,
Teresa Cunillera,
ya lo dijo Iceta en la campaña electoral de diciembre del 17.
Pero evidentemente...
Que la campaña de Iceta fue la del indulto. Bueno, y lo repitió una vez y se dio cuenta de lo que había dicho, que se estaba equivocando, y no lo repitió más veces.
Bueno, pues
pero lo dijo.
Pues vamos a esta última parte.
O sea, que esto no es nuevo. Esto del indulto,
claro que no es nuevo.
Yo quiero decir
el miércoles pasado hubo un acto que ha pasado bastante inadvertido y estaba Felipe González, Pedro Sánchez fue a ver al Museo del Prado por la ampliación y estaba allí la vicepresidenta Carmen Calvo y entonces, el miércoles pasado efectivamente, entonces hubo un momento en el que habían prometido 5 millones de euros para el Bicentenario, para arreglar lo que es el Salón de Reinos y claro, le preguntaron al presidente que cómo iba a ser aquello los presupuestos, que esto es el final de esta película. Esto es el final.
Claro, claro, claro.
Y entonces inmediatamente dijo, no, la que tiene que hablar es la vicepresidenta. Yo dije, uy, reaparece Carmen Calvo. Digo, con el lío que tienen los ministros entre sí, ¿por qué Carmen Calvo asume ahora este papel? Bueno, lo hemos visto este fin de semana.
En la Vanguardia.
Entrevista de La Vanguardia. Pero es que todo esto no es casual. Hay una estrategia, como
decía Javier. De supervivencia.
Javier. No. La supervivencia es aprobar los presupuestos generales del Estado
eso.
Y necesita absolutamente a los independentistas para aprobarlo.
Ítem más.
Han acusado recibo positivo los independentistas de esta avalancha
claro,
de declaraciones. ¿Eh?
Claro.
Os recuerdo que inmediatamente antes de la moción de censura, cuando el Partido Socialista estaba en la oposición, Pedro Sánchez anunció que su partido iba a hacer una proposición de ley para modificar el delito de rebelión en el Código Penal y adecuarlo a las circunstancias contemporáneas, porque dijo que el delito de rebelión, tal y como está tipificado en el Código Penal, describe más bien un golpe de Estado militar.
Sí.
Y entonces que tenía que ajustarse el delito de rebelión para juzgar delitos como este. Oye, pues visto y no visto, como necesitamos que nos aprueben los presupuestos, nos ponemos del lado, porque naturalmente... del lado de los independentistas, porque naturalmente todos estos argumentos son los de los independentistas. Lo de Quebec y lo de Escocia son los independentistas, que por cierto, los independentistas nunca tolerarían que el Tribunal Supremo, como fue Quebec, dijera, a partir de ahora no hay más que una pregunta clara, no hay un porcentaje pequeño, es decir...
Pero ¿sabes por qué, Victoria? Porque están hablando de política, no están hablando de jueces...
Es que el presidente
están...
ha insistido mucho que es un conflicto político.
No, y sigue insistiendo
pero
en
sí,
ello.
Claro.
Por eso
la
solución que plantea Javier dice, aquí hay un diálogo, evidentemente que hay un diálogo, y además con un fin muy claro, que son los presupuestos. ¿Va a haber conversaciones políticas? Sin ninguna duda.
Claro.
¿Va a haber negociación? Sin ninguna duda. ¿Cómo afecta eso a una posible... tú estás diciendo a un planteamiento, no sé si del constitucional, sobre cómo debería hacerse un referéndum? No, ha habido un lapsus en la entrevista con Trudeau. Ha dicho Pedro Sánchez que en España había habido en los últimos tiempos dos referéndums, ¿no? No ha habido dos referéndums, no, se le ha ido la pinza, ha dicho quizá, quería decir que había habido, pues, había
el de
habido
noviembre
varias
del 14
elecciones,
y el de octubre del 17.
Claro.
Se refiere a, efectivamente al que, digamos, sucedió el año pasado, el año pasado y el anterior.
El de noviembre del 14.
Sí, la reforma de
no, el estatuto. Son consultas que se supone que nosotros no admitimos.
El otro ilegal, el otro ilegal. Claro, claro.
Si se refería a los dos ilegales...
Que no lo he entendido, voy a explicármelo otra vez.
Él ha dicho en la rueda de prensa
que había habido dos referéndums.
Los catalanes,
¿y a qué se refiere?
Se han podido pronunciar aludiendo a Quebec, se han podido pronunciar en dos ocasiones y en ninguna de ellas está claro cuál es el resultado, que no favorece a los independentistas.
¿Pero a qué se refiere?
A los dos referéndums ilegales que ha habido. Yo le he entendido así, se le ha trabucado.
Sí, 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 se supone que el año pasado hubo una consulta que participaron... Sí,
bueno, la del 1 de octubre.
Claro, claro. Y anteriormente a
en
esa...
noviembre del 14, 9 de noviembre del 14.
Que el gobierno anterior de Mariano Rajoy no aceptó y además no considera ni consulta.
La de Artur Mas.
Y que
vamos a ver.
No
me puedo creer
que el presidente se refiera a eso como referéndum.
No.
Vale, pues,
créele a Javier y
pues
créele
sí,
a mí. Que
se,
sí.
Ha referido, se ha metido en ese charco, efectivamente.
Sí, sí, sí.
Vamos a ver.
Ha legitimado esas
que lo ha dado por
ilegales
bueno.
consultas.
Que lo ha dado por bueno. No puede ser. No
es que lo dé por bueno. Digamos que lo ha calificado como referéndum.
De que eso
no lo ha dado por bueno.
Que ese referéndum no ha aclarado nada y que hay que hacer un referéndum de verdad. Y con los, eso, yo creo que iba por ahí.
Esa era la conclusión final, diciendo, ha habido
estilo canadiense.
No está claro, vamos a ver lo que pasa en el futuro.
Pero aquí la cuestión es que se están negociando los presupuestos y el independentismo pone encima de la mesa la situación de los presos.
Vale, pero Juan Pablo, espera, vamos a ir un momento. A lo mejor yo estoy equivocado en todo y yo lo asumo. Pero vamos a ver, hasta ahora, y claro, me vais a decir, hasta ahora solo faltaría. Bueno, es que es el trabajo del presidente del gobierno. Hasta ahora lo único que está haciendo es política. No hay, por supuesto, estamos hablando de manera preventiva de lo que puede pasar, de lo que puede conceder. Por ahora no ha pasado nada más.
¿Cómo que no?
No. Estoy hablando por parte del presidente del gobierno. Victoria, déjame explicarme.
Vale, déjame explicarme.
A ver, hasta ahora el presidente del gobierno lo único que está diciendo es, y en los gestos y en la estrategia, lo que está expresando de mil maneras, con todas las artimañas que tú quieras llamarle, está expresando una disposición a negociar, a hablar, a dialogar sobre dentro, y además que lo dice, lo oigo cada semana tres o cuatro veces, dentro de la ley, diálogo, dentro de la Constitución, diálogo, dentro de la Constitución y de la ley, gestos, etcétera, etcétera, etcétera. A mí, hasta ahora, todo eso no me parece nada más que lo que su obligación. Su obligación de intentarlo, de intentar una vía...
Con un matiz.
En el momento, por eso digo, en el momento que eso traspase algo que vosotros estáis ya de manera preventiva intuyendo...
No, es
que va a intentar forzar al tribunal... No, está forzando...
Es que yo no voy de manera preventiva, yo me remito a los hechos. Es decir, a mí me parece muy bien lo que está haciendo Pedro Sánchez e incluso esa política, pero es que lo que está haciendo, no sé si él o él, por boca de sus ministros, es presionar al Supremo. Y eso... Esos son hechos, hasta el punto de que el Supremo sea... Claro, yo también. ¿Tú concibes, Javier, mayor presión de una vicepresidenta del gobierno?
Bueno, la del presidente directamente, ya.
Una vicepresidenta del gobierno esté hablando de que los presos no pueden estar tanto tiempo en prisión preventiva.
A ver, me voy a meter en otro charco yo también. Hoy me levanto con ganas de defender lo imposible. Venga, vamos allá.
Mientras no te caigas en el socavón de Arturo Soria, vamos bien, Javier.
Vamos a ver, yo leída toda la entrevista, leída enterita, porque es un tema que me apasiona y porque es un tema que, como todos vosotros estáis subrayando, es importantísimo para el futuro de este país, leída con mucho cuidado, voy al argumento de fondo que tú estás diciendo, porque a lo mejor, insisto, yo también estoy equivocado en esto, pero lo que está diciendo la vicepresidenta, y no me vais a poder rectificar en esto, es hay una serie de políticos catalanes que están presos, en prisión provisional a la espera de juicio y de sentencia. Llevamos, en alguno de esos casos, llevamos casi un año.
Sí.
¿Vale?
Casi.
Y no, es que ella pone el ejemplo, y yo creo que no es un ejemplo menor, lo digo porque España entera salió en armas a la calle porque no lo podía soportar, yo el primero y vosotros también detrás. Es que en el caso de La Manada hay una serie de señores, voy a llamarles señores... Bueno, seguramente me estoy pasando,
pues
que están en la calle porque
porque no podían estar en prisión provisional a la espera de juicio y sentencia tanto tiempo. Y ella pone ese ejemplo perfectamente. Entonces, digo lo que ella dice. Yo sé que detrás de lo que ella dice, no voy a engañarme, hay una presión. Claro, es evidente.
Claro.
Pero lo que te está diciendo es, señores, estamos en esta vía, no vamos a hacer nada ilegal. Por lo menos lo que yo estoy entendiendo, ¿eh? En el momento que sea de otra manera, yo lo diré aquí. Pero lo que está diciendo ahora es, estamos intentando una vía política. Por supuesto, la ley va ahí. Nadie va, en España, y es así, hay que decírselo a la gente, los jueces no van a hacer nada que no sea lo que tengan que hacer. Pero además, a lo mejor en este momento, teniendo en cuenta que ha pasado más de un año, que el juicio se espera para principios del año que viene, etcétera, pues a lo mejor es un exceso que sigan en prisión provisional. Yo no soy capaz, no lo soy, soy periodista, no soy capaz de saber si eso está bien o mal. Sí sé que cuando sucedió lo
sí
de la manada...
Sí,
ya lo sé, pero digo, sí
está,
sé que...
Está jugando.
Sí, estoy haciendo un juego retórico. Sí. Pero sí sé que cuando sucedió lo de la manada, voy a ir a entrar en contra...
Lo de la manada... De...
Yo mismo entré en ebullición, como todos vosotros,
pero la prisión
porque
preventiva,
no podía soportarlo.
Javier, la prisión preventiva en España son 2 años.
Son 2 años.
Que a mí me parece una barbaridad, dicho sea de paso, pero son 2 años.
Límite
de 2 años.
¿Os acordáis de Esperanza Aguirre y otra gente, mucha gente que ha estado diciendo que era una barbaridad estar más de 2 años?
¿Y sabes por qué lo decían? Porque había algún vicepresidente de la Comunidad de Madrid.
Granados.
Granados, que estuvo, ¿cuánto estuvo Granados?
3 años.
Hasta el límite, estuvo
hasta el límite.
No, no, más, estuvo más.
Estuvo 3 años.
Es que en realidad el límite ese es muy difuso,
Es difuso porque depende...
Pero hay un límite.
Bueno, pero entonces no salió ningún vicepresidente del gobierno que eran de su partido a decir...
Pero si es que eso...
Zaplana sigue en la cárcel y Sandro Rosell, del presidente del Barça, también en prisión preventiva.
Bueno, Zaplana acaba de llegar, aunque está enfermísimo, yo también.
Está enfermo de cáncer.
Pero vamos a ver, que... Un miembro del gobierno, y en este caso son 4 miembros del gobierno, incluido su presidente, se pronuncien sobre lo que tiene que hacer el Tribunal Supremo a propósito de unos señores que presuntamente han cometido los delitos más graves que están en el Código Penal, es una presión intolerable, que además manda un mensaje fatal, que es, son los jueces los culpables de la situación.
De que no avancemos en esta situación.
Nosotros, no. Nosotros queremos el diálogo y todas esas cosas. Y eso es un mensaje mortal para una democracia.
¿Cómo? ¿Qué hace el juez Llarena ahora cuando ha escuchado a la vicepresidenta decir que qué hacen todavía esos presos?
No tengas duda de lo que va a hacer el juez Llarena.
No va a hacer nada.
No va a hacer lo que considere que tenga que hacer, punto y final.
Pero porque es un juez que se siente... respaldado
por quién,
por sus compañeros, no por el gobierno, que está diciéndole lo contrario.
Bueno, tampoco estaría bien que el gobierno respaldara al juez, simplemente diga, oiga, ya cada uno hace su trabajo.
No, perdón.
Bueno,
no,
el gobierno tiene que respaldar al juez.
Que dice Pedro Sánchez que no se inmiscuye y entonces manda a todas, a todos los ministros.
Pero ¿qué diríamos si los ministros estuvieran diciendo públicamente, apoyando lo que dice? Hace muy bien el juez Llarena en mantenernos en prisión preventiva.
El Tribunal Supremo hace su trabajo y nosotros no tenemos nada que decir.
Eso es. No es la primera vez que esto sucede. No me digas, Victoria, por favor, que es la primera vez que desde el ámbito político... Ahora, el nivel... No, yo entiendo
esto
el nivel...
Esto es lo más grave.
Sí, entiendo el nivel de Llarena, entiendo el nivel de Supremo, entiendo el nivel de los delitos, pero no es la primera vez, no le digamos a la gente lo que no es.
Pero es la vez más grave. Esto es lo más grave que yo he visto en muchísimos años.
Ahora seguimos.
Hasta el punto que el Supremo se ha quejado.
Que estamos llegando a las 9. Un momento.
El Supremo está indignado.
Ahora continuamos, que os pregunto también por la propuesta del PP de eliminar los indultos. Espera un momento. Espera.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Cada tarde a partir de las 8 y hasta la medianoche, Félix Madero pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana. Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 8 de la tarde a 12, El Enfoque. Con Félix Madero en Onda Madrid. Estamos para ti.
Matilda acaba de aprender que el agua es un bien común muy valioso, imprescindible para la vida. Por eso se ha propuesto el reto de no malgastar ni una gota y quiere que sus amigos hagan lo mismo.
¡Vamos!
Échale una mano a Matilda. Cuidar el agua es una labor de todos. Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II.
Chris, ¿no venías a buscarme?
Sí, claro.
Pues a no ser que seas un señor con bigote que está ahí abrazado a la máquina de sándwiches...
¿Pero cómo es que has llegado antes?
Nuevo Albia Madrid-Murcia. Además de nuestro habitual trayecto desde la estación de Chamartín, sumamos este nuevo servicio con dos frecuencias diarias de lunes a viernes, conectando la estación Murcia del Carmen y la estación de Madrid-Puerta de Atocha. Compra ya tus billetes con una oferta especial de 20 euros. Condiciones en renfe.com. Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Cultura, política, viajes, gastronomía, entrevistas, música, todo cabe en Madrid Directo con Nieves Herrero.
Pues ya estoy aquí y te voy a invitar a disfrutar de la tarde en buena compañía. Te acompañamos cada día de 4 a 8 de la tarde para estar muy, muy cerca de ti.
Madrid Directo con Nieves Herrero, cada tarde en Onda Madrid.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Hemos empezado a dar los buenos días, como cada día en Onda Madrid, a las 6. Y aquí estamos a esta hora en el tiempo de la tertulia, con Victoria Prego, Javier Casqueiro, Fernando Rayón y Javier Fernández Arribas. Antes de continuar, o de cualquier otra cosa, David Herráez, ¿de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos?
Vamos hacia una mañana en la que la mesa del Congreso va a analizar los dos recursos de amparo presentados por PP y Ciudadanos contra la decisión de la mesa de la Comisión de Justicia, que la semana pasada admitía a trámite la enmienda presentada por el PSOE para sortear el veto del Senado a los objetivos de déficit público. También esta mañana, y sobre el caso del máster de Cristina Cifuentes, la juez interrogará a la subdirectora del Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos, Laura Nuño. Y una mañana en la que estamos pendientes de las obras en la calle Arturo Soria, el Ayuntamiento de Madrid recomienda evitar esa zona porque desde primera hora se están registrando importantes retenciones. Vamos a conectar con la unidad móvil de Onda Madrid que ya ha llegado hasta ese punto, con Ángel Silgo en la parte técnica y con Gloria García Talavera. Gloria, buenos días.
Buenos días, y estáis escuchando el sonido porque este socavón sigue provocando atascos, no tanto, decíamos, en la propia calle Arturo Soria, sino en todo el entorno para acceder hasta aquí. Una hora y 45 minutos hemos empleado nosotros desde Ciudad de la Imagen hasta aquí. No han sido suficiente, por lo tanto, estos dos largos días del fin de semana para reparar esta avería, y aquí siguen los operarios del canal Isabel II. Según nos cuentan a esta hora, lo que se está haciendo ahora es echar tierra en este enorme boquete y ya pronto van a comenzar los trabajos con el hormigón. Hay varios cortes en torno a este punto. Recordamos Arturo Soria a la altura de la calle Gregorio Benítez, en el entorno del centro comercial Arturo Soria Plaza, para que la gente se haga una idea. Y hay varias líneas también de la MT que sufren algunos desvíos e incluso cortes en algunas paradas. Serían las líneas de la MT 122, 70 y 114. En cuanto a los cortes de tráfico, no se puede, por ejemplo, girar hacia la A2 y la M30, y también está cortado desde la calle Alcalá hacia Arturo Soria. Así que mucha precaución y mucha paciencia si los conductores están por esta zona.
Gracias, Gloria. Vamos a completar la información del tráfico en la capital con Alberto Pascual. ¿Qué otros puntos debemos de tener en cuenta, Alberto?
Pues tenemos que tener en cuenta que tenemos que evitar ese punto importante de Arturo Soria, donde este socavón está dando muchos problemas. Recomendamos que tomen la M30 en el caso de que haya algún tipo de problema para coger el resto de la ciudad de Madrid sin ningún tipo de problemas.
En cuanto al tiempo, este 24 de septiembre va a ser otro día de verano, mejor dicho, de veroño, porque ya estamos en otoño, entramos ayer. Llegaremos en la capital a los 33 grados y en el sur a los 35. No se van a librar del calor ni los municipios de la sierra. Allí alcanzarán los 31. Mañana martes comienzan a bajar las temperaturas y dejaremos la barrera de los 30. Aún así, vamos a seguir con temperaturas muy por encima de lo que sería normal para un mes de septiembre.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 y 3 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí seguimos en el tiempo de la tertulia en Onda Madrid con Victoria Prego, Javier Casqueiro y Fernando Rayón. Por incluir otra clave más de lo que estábamos discutiendo a propósito de esa ofensiva del gobierno, esa presión al Tribunal Supremo respecto a la situación de los presos independentistas, los presos preventivos, que están pendientes de juicio en el Tribunal Supremo. Hay que incluir la clave y apareció en la conversación de los presupuestos. Javier Casqueiro, tú firmas hoy en El País una información que viene en la portada del País, titulada "Si un conflicto institucional inédito abre la batalla del presupuesto, el PSOE se plantea reprobar a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, por instrumentalizar el órgano de gobierno de la Cámara a favor del PP". Es decir, que tenemos ahí un incendio que se va a extender a lo largo de la semana, ¿no?
Sí, se veía venir, ¿eh? Este conflicto institucional al primer nivel, yo creo que esto también es inédito, desde luego, se veía venir, porque, bueno, pues es verdad que existe ahora mismo una situación realmente curiosa, realmente relevante también, en la que hay un gobierno de un partido con solo 84 diputados y unos socios de moción de censura. Hay una mayoría parlamentaria planeando sobre el Congreso de los Diputados con esos partidos, pero el órgano que dirige el Congreso de los Diputados ahora mismo, la mesa del Congreso, que tiene una reunión esta mañana muy importante, tiene una mayoría el Partido Popular y Ciudadanos, una mayoría de 5 miembros frente a 4. Y ese órgano, que habitualmente es un órgano, le llaman un órgano de gobierno, que es un órgano, digamos, bastante anodino, en el que le hacemos un caso relativo los periodistas que vivimos en el Congreso, bueno, ese órgano ahora mismo no es un órgano más. Es el órgano seguramente de poder más importante que tiene el Partido Popular a su disposición. Y además con una figura como la presidenta del Congreso, que es, digamos, la presidenta de esa mesa y la cabeza visible de esa institución, que claramente no está jugando un papel neutral sin más, está jugando un papel muy relevante en el que puede decidir qué se debate, cómo se debate y cuándo se debaten determinadas cosas que el gobierno, con esa mayoría parlamentaria, digamos, progresista y aliados, pues pretende llevar al Congreso de los Diputados. Y efectivamente vamos a tener, yo lo he dicho ya varias veces en las últimas semanas porque lo veía venir, porque lo estaban diciendo además con la boca pequeña, pero ahora ya no es así, ahora es abiertamente, vamos a tener un conflicto que yo no sé hasta dónde va a derivar, porque esa amenaza que empiezan a hablar los dirigentes socialistas de una posible reprobación, que no es exactamente...
Sería simbólica, ¿no?
Claro, no es exactamente así, pero digamos que se podría producir a través de una proposición no de ley, desde luego en el Congreso de los Diputados es absolutamente inédita.
Sí, a mí me parece una situación muy grave.
Pero que ya lo que va a pedir son informes jurídicos a los letrados sobre lo que puede hacer y lo que no, supongo, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, eso es lo que va a suceder hoy.
Ya lo ha pedido, ¿no?
Sí, sí. No, todavía no, porque no se ha reunido.
Lo pide hoy.
Bien, es que es muy grave. Yo creo que la reprobación de la presidenta del Congreso tiene un sentido y una gravedad simbólica, no es operativa, o sea, no significa nada, pero yo tengo que decir que a mí no me parece defendible que se quiera privar por una estratagema, porque fue lo que se sucedió metiendo dentro de una ley orgánica, una modificación de la ley orgánica, una modificación de otro asunto que no tenía nada que ver. No me parece aceptable que se quiera privar de la voz al Senado, porque el Senado ha sido votado por los españoles. Es decir, estos señores tienen la mayoría absoluta porque los españoles metieron su voto en las urnas y decidieron que el Senado tenía mayoría absoluta del Partido Popular. Entonces, no me parece ni medio bien que se diga, como no nos conviene que el Senado nos pare, y yo entiendo que no les convenga que el Senado les pare el proyecto, pero como no nos conviene, le quitamos la voz al Senado. Pero, hombre, esto es un escándalo. El Senado es una cámara.
Pero fíjate,
Victoria. Y mientras no se modifiquen el funcionamiento de las dos cámaras, no se puede privar al Senado de la voz, insisto. Son los votos de los españoles, cosa que el gobierno no tiene.
Evidentemente, pero tú estarás de acuerdo, Victoria, te doy la razón en todo, que el gobierno, que está en minoría, lo que quiere es controlar todo lo que pueda controlar por las estratagemas que tú dices, por la mesa del Congreso y en este caso, pues por reprobar a la presidenta del Congreso. ¿Me podéis decir qué ha hecho la presidenta del gobierno para ser reprobada?
La presidenta del Congreso.
Del Congreso, perdón. Para ser reprobada por la oposición, vamos a decirlo así, conjunta de izquierdas, es decir,
no ha hecho nada, pero lo va a hacer.
No, pero
previsiblemente.
Bueno, pero porque habéis dicho, porque ha pedido un informe.
No. Porque va a votar.
Porque lógicamente se va a oponer al intento del gobierno de intentar quitar, marginar al Senado. Realmente no hay una razón de fondo.
Pues pero... Sí, la razón de fondo, Fernando, es lo estábamos hablando antes. Para ellos, ahora mismo, su supervivencia en el gobierno pasa por la aprobación de los presupuestos.
Pero que sí,
y
que
si
sí.
Ellos tienen ahí un escollo para aprobar los presupuestos,
pero que es evidente,
se lo saltan.
Eso he empezado diciendo. Exacto. Eso, que precisamente para el gobierno es necesario controlar todos los resortes de poder, pero que no hay un motivo para la reprobación a la presidenta del Congreso.
Para ellos sí lo hay, porque la presidenta del Congreso lo que va a hacer va a ser inclinar la balanza a favor de que la mesa del Congreso se imponga en su decisión sobre la mesa de la Comisión de Justicia.
Claro.
Esta es la cosa.
No, pero creo que aquí hay un debate más de fondo que eso. No. Hoy me tenéis de una manera que voy a tener que acabar defendiendo todas las posiciones contrarias a las vuestras, pero no. A ver.
Te pondrán el helicóptero oficial para que vengas a la radio.
No llevo calcetines, me pondrán el helicóptero.
Venga, dale.
Hay una posición. Yo creo que no podemos obviarle a la gente una cosa también muy importante. Aquí, efectivamente, hay una estratagema y todo eso que estoy diciendo, y al final hay esa necesidad del gobierno de aprobar los presupuestos. Pero no contemos solo la mitad de la verdad. Aquí hay otra cosa. Es que el gobierno, que está en la Moncloa legítimamente, por la vía de la moción de censura y con sus socios, pero legítimamente, porque si no decimos eso, estamos contando una media verdad.
Exacto.
El gobierno quiere llevar, con esa mayoría que tiene, porque tiene una mayoría en el Congreso, quiere llevar una modificación presupuestaria a las Cortes, algo perfectamente legítimo.
Sí.
El gobierno quiere hacer eso. El gobierno tiene una serie de socios, busca unos aliados, busca unos votos parlamentarios, suma lo suficiente y quiere llevar esa modificación al Congreso.
No suma lo suficiente.
Sí, en la Cámara, espera, voy a aquí está el kit de la cuestión.
Claro.
En la Cámara, pero Fernando, pero es que yo no me atrevo, yo no soy letrado de las Cortes, yo no me atrevo a mojarme ahí, pero sí quiero decir que esto, aparte de ser una estratagema, hay detrás una voluntad política perfectamente legítima, y es, hay una ley de presupuestos que no es la mía, yo quiero modificarla, voy a ver a mis socios, hablo y digo, coño, sumo en la Cámara los suficientes votos para intentar modificarla.
Sí.
Luego, ahí detrás de todo, al margen de la estratagema que la hay, y el ardid parlamentario que lo hay, y que yo creo que al final lo que revela es que a la oposición, en este caso del PP y Ciudadanos, le han metido un gol por la escuadra, pero bueno, además de eso, hay una intención perfectamente legítima de modificar unos presupuestos y de sumar en la Cámara la mayoría suficiente. Y ahora el problema es que es perfectamente legítimo igual, y yo lo tengo que decir también, porque si no estaría contando una milonga, es que en la mesa del Congreso hay otra mayoría parlamentaria. Este es el quid. Por eso hablamos de enfrentamiento.
Claro.
Por eso hablamos de enfrentamiento institucional e inédito. Pero las dos situaciones, no podemos decirle a la gente que una está bien, la de la mesa, y la otra no.
No lo hemos dicho. ¿Verdad?
Yo sí.
¿Por qué crees que en la mesa del Congreso hay una mayoría distinta? ¿Porque ha bajado del cielo? ¿Porque alguien...?
No, Fernando, es que la mayoría de la mesa del Congreso estaba, de hecho la presidenta del Congreso salió con un gobierno anterior y con una situación política del principio de la legislatura anterior. Perfectamente legítimo.
Eso es.
Perfectamente legítimo.
Y ahora,
igual de legítimo que el gobierno...
Que el cambio que se quiere hacer ahora.
Claro.
Estamos de acuerdo entonces.
Y ahora que resuelvan, yo no soy letrado del Congreso.
No.
Por eso hoy la presidenta del Congreso va a encargar un informe a los letrados, se mojarán, que yo no creo que se vayan a mojar, vamos a anticipar. Y para la gente, si esperamos que los letrados del Congreso vayan a resolver este conflicto, vamos aviados. ¿Eh?
No, pero yo me refería al Senado, no me refería al Congreso, que pueden cambiar, incluso un partido cambia. El Partido Nacionalista Vasco apoyó a un presidente y luego se lo cargó. Es decir, la gente cambia de opinión y además es legítimo. Hace con los votos que le han dado los españoles lo que quiera cada partido. Me refiero al Senado. La jugada está en el Senado, no está en el Congreso.
Bueno, la primera jugada está hoy y mañana, ni más ni menos. Mañana vamos a ver la segunda parte de la jugada. Hoy la mesa va a tomar unas decisiones y tiene esa mayoría.
Sí.
PP y Ciudadanos suman 5 de 9, por lo tanto tiene esa mayoría. Va a encargar un informe a los letrados y mañana en la Junta de Portavoces, donde se va a volver a abordar este tema, resulta
no hay mayoría.
Claro, resulta que la mayoría es la contraria. Luego, antes de llegar al Senado, Por eso digo, vamos a esperar a ver qué sale del Congreso.
¿Cómo que antes de llegar al Senado? ¿El sí. Senado qué tiene que llegar de todo esto?
No, en un momento determinado, bueno, el Senado, digamos que a la ley esta de estabilidad y a esta modificación, el Senado tendría, y ese es el debate, votar. Claro, tendría que votar y además hay una mayoría absoluta en
por
el
lo
Senado.
Cual, pero volvería al Congreso.
Sí.
Claro.
Bueno,
vamos a ver.
En este caso volvería.
Pero el Congreso un momento. Aprobaría.
Estamos mareando ahí.
Espera. Ignacio Cosido, portavoz del PP en el Senado. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Si se aprueba en el Congreso que se elimine al Senado su papel en la ley de estabilidad, ustedes luego, esa ley va al Senado, ustedes van a decir que no, pero eso vuelve al Congreso y entraría en vigor, ¿no?
Bueno, vamos a ver también el trámite que tenga en la mesa del Senado, porque es diferente que venga como un proyecto a tramitar por urgencia que como un proyecto a tramitar de forma ordinaria. Uh-huh. Y también, pues qué capacidad tiene la mesa para... Bueno, para dilucidar si hay una invasión de competencia del Congreso, en este caso, sobre una competencia que tiene el Senado. Es decir, yo sé que es un tema complejo, pero sí. lo que digo es, aquí se ha intentado hacer una trampa parlamentaria. Nosotros vamos a utilizar todos los recursos que tengamos en el reglamento y en la Constitución para intentar que el Gobierno cometa esta trampa, que es tratar de... pues bordear la mayoría que el Partido Popular tiene en el Senado, ¿no?
Es decir, que ustedes pueden bloquear en el Senado lo que apruebe el Congreso en este asunto también.
A ver, lo que digo es que nosotros utilizaríamos todos los instrumentos sí. que pone a nuestra disposición el reglamento del Senado para intentar que pues el Gobierno no puentee al Senado de España en una decisión tan importante como es definir el techo de gasto, que en definitiva supone definir cuánta deuda estamos dispuestos a alegar a las sí. generaciones futuras. Es decir, nada más y nada menos que eso. Y nos parece que para esa decisión tan trascendente es muy importante que haya un doble control parlamentario, que haya un control de las dos cámaras, que haya un control, por supuesto, del Congreso de los Diputados y un control también del Senado, que pese a lo que el Partido Socialista dice, es también sede de la soberanía nacional, porque tenemos un Parlamento compuesto por dos cámaras, el Congreso y el Senado.
¿Está en juego en este envite la convocatoria de elecciones generales? Lo que se está discutiendo aquí en el fondo es si hay elecciones o no, si dura o no dura la legislatura, ¿no?
Lo que se está discutiendo, al menos en mi opinión, es la calidad de nuestra democracia. Es si realmente en una democracia parlamentaria como es la española tiene que haber una capacidad del Parlamento de controlar las decisiones del Gobierno según pues lo que el marco que define nuestra Constitución. Por tanto, lo que estamos es en una deriva que yo considero muy peligrosa por parte del Gobierno hacia un gobierno más autoritario, que lo que hace es gobernar por real decreto y cuando encuentra una oposición parlamentaria, pues trata de silenciar el Parlamento, en este caso la Cámara Alta, ¿no? Uh-huh. Y por eso es esencial esta batalla, porque es una batalla que no solo afecta al techo de gasto, que es muy importante, es que afecta a la calidad de nuestra democracia y por eso estamos dispuestos a dar la batalla hasta sus últimas consecuencias.
¿Y cuál cree usted que es la estrategia del Gobierno, si la hay, con respecto a los presos preventivos del independentismo en las últimas horas?
Pues toda la sensación es que eso que habíamos denunciado tantas veces, de que había un pacto entre los independentistas que primero apoyaron a Pedro Sánchez para llegar a la Moncloa y en este momento lo están sosteniendo en el Gobierno, y el propio Partido Socialista, pues que ese pacto cada vez se ve más, es decir, cada vez es más evidente, ¿no? Y ese pacto en estos momentos yo creo que pasa por dos cuestiones muy básicas. La primera es cómo sacan los presos a la calle, violentando el poder judicial, es decir, un nuevo atentado, si me permite, a nuestra división de poderes y, por tanto, a nuestra calidad democrática. Y, en segundo lugar, están viendo también qué fórmula encuentran para pactar ese referéndum que había puesto el señor Puigdemont como condición necesaria para cualquier tipo de negociación. Por tanto, ya no es que estemos en una negociación, lo que estamos es en una claudicación del gobierno socialista ante los independentistas a cambio de que estos le sostengan en el gobierno, le mantengan en la Moncloa, ¿no? Y eso es algo a lo que nosotros no vamos a consentir, es decir, no vamos a pasar, es decir, vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para tratar de evitar que se violente la Constitución de esa forma y se ponga en riesgo la unidad de España por un interés puramente personal o partidista.
¿Por qué plantean ustedes ahora y no antes, cuando estaban en el gobierno, que no se pueda indultar a quienes cometan delitos de rebelión contra el Estado?
Pues porque en estos momentos se ha puesto sobre la mesa un decir, un acuerdo en el que hemos visto declaraciones de la vicepresidenta del gobierno, de la delegada del gobierno en Cataluña, del ministro, de la ministra de Administraciones Públicas, que van claramente en la línea de garantizar una impunidad a los golpistas. Y como nos parece que ese es un gravísimo error y es algo que atenta contra la más elemental justicia, pues queremos poner sobre la mesa una reforma que haga imposible esa posibilidad. Ese fue un compromiso, además, que el presidente de mi partido, Pablo Casado, adquirió ya en la campaña de primarias. Y a mí lo que, sinceramente, me molesta muy profundamente es que el presidente del gobierno empatice más con los golpistas que con los millones de catalanes que en estos momentos se sienten absolutamente agredidos, acosados por ese independentismo supremacista y totalitario que quiere imponerles en la calle y en las instituciones un nacionalismo obligatorio, ¿no? Por tanto, que sepan que no están solos y que tienen toda la empatía, todo el apoyo y todo el afecto del Partido Popular para defender sus libertades y defender sus derechos en estos momentos tan complicados, ¿no?
Dígame una cosa, señor Cosido. Hace un año usted estaba en otra responsabilidad, si no recuerdo mal, estaba al frente de la Policía Nacional. Dentro de una semana se cumple un año del referéndum 1 de octubre. Echando la vista atrás, ¿qué se queda con lo que ocurrió hace un año? ¿Cómo se planteó todo aquello y todo lo que sucedió el 1 de octubre?
Bueno, hace ya 2 años, porque el tiempo pasa muy rápido, y por suerte o por desgracia, pero no estaba yo en la responsabilidad de la dirección de la policía cuando se produjo ese referéndum, ¿no? Pero sí quiero decir que, en mi opinión...
Sí, el anterior, si no recuerdo mal, estaba usted en el anterior, en el 14 sí estaba usted.
En el del 14 estaba yo.
Pues discúlpeme el error de la fecha.
No, sí. Por favor. Lo que ocurrió hace un año fue claramente un atentado a nuestra Constitución, a nuestra democracia, a la unidad de España, y creo que el Estado de Derecho estaba a la altura de las circunstancias. Desde Su Majestad el Rey, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, los jueces que ejercen su función en Cataluña, la Policía Nacional, la Guardia Civil, creo que fue un desafío formidable, como probablemente no hayamos tenido otro en nuestros 40 años de democracia, pero creo que el Estado de Derecho estuvo a la altura. Y lo que creo también es que la mayoría que hoy tenemos en el Senado, que esos 147 senadores del Partido Popular en el Senado, siguen siendo hoy una garantía para que este desafío al Estado jamás pueda vencer y para que nuestra Constitución y nuestra democracia y nuestra libertad en todo el territorio nacional siga vigente en el futuro, ¿no? O sea que en ese sentido me gustaría dar también un mensaje de tranquilidad, porque ahí vamos a estar,
Y termino ya. Si el Tribunal Supremo confirma el informe del fiscal del pasado viernes contrario a juzgar a Pablo Casado en el caso del máster, ustedes se quitan un peso de encima, ¿no?
Bueno, yo le digo sinceramente que esto es muy fácil decirlo ahora, pero tenía tal convicción desde el minuto primero en el que estuve con Pablo Casado presentando los avales, ¿no?, para su candidatura en las primarias del Partido Popular, que es un hombre honesto, que es un hombre limpio, que es un hombre que ha hecho las cosas correctamente, que jamás tuve ninguna duda de que el desenlace final pudiera ser de otra forma. Por tanto, lo que nos vamos a ocupar ahora es de los grandes problemas, ¿no?, de los desafíos, algunos me ha preguntado usted en esta entrevista,
sí,
¿no?,
sí,
que tenemos por delante, que son realmente, es decir, nos exigen que tengamos un sentido de la responsabilidad y que acertemos en la labor de oposición que tenemos que hacer, porque realmente nos estamos jugando mucho todos los españoles. Ya no solamente es una cuestión de que el Partido Socialista nos devuelva una crisis económica, es que estamos jugándonos cosas mucho más trascendentes, como es la unidad de España, como es la calidad de nuestra democracia. Y ahí creo que el Partido Popular tiene que ser una garantía para todos los españoles.
Ignacio Cosido, portavoz del Partido Popular en el Senado, gracias por estar en Onda Madrid. Buenos días, Madrid, y que tenga buen día. Gracias.
Ha sido un placer estar con ustedes.
Adiós, buenos días. Gracias. Pero como tú has escrito si se quitan un peso de encima con lo que pasó el viernes, ¿no?
Sí, déjame que le diga una cosa a Javier Casquero que me ha quedado...
Vale, que quieres seguir con lo anterior, no, sí.
Tiene razón en lo que dice.
Ah, ¿en qué estaba diciendo? Recuérdalo.
En general, déjalo,
que no matice más.
Ya no me atrevo a seguir.
A ver, venga.
No, que tiene razón en lo que dice, que es perfectamente legítimo.
Ahora viene el pero. Sí.
Que el gobierno intente, naturalmente, imponer, claro, o vencer en su propósito, que tiene unos objetivos muy claros.
Sí.
El problema es que lo que intenta es cerrarle la boca a los representantes del pueblo español. Y eso es lo que no se puede aceptar. Eso es mi objeción. Mi objeción es que se trata de que el Senado cierre la boca. Pero el Senado ha sido elegido por los españoles. Cosa, esto es aparte, porque esto es una maldad,
sí,
que el gobierno no. Que el gobierno no ha sido elegido por los españoles.
Bueno, ha sido elegido por los representantes de los españoles.
No, sí, pero no ha sido, no ha ganado las elecciones.
Por una mayoría parlamentaria.
Es decir, pero el Senado es el resultado de una votación directa, además. Es decir, que esta es mi objeción esencial. Lo que dice Javier es verdad. Todo lo que ha dicho es verdad, sí, pero lo que hay debajo es que los representantes del pueblo español cierren la boca, y eso es lo que me parece mal.
Y por eso, precisamente...
Victoria, aquí quizá lo que cuesta más aceptar es que algunos consideren que la mayoría del PP en el Senado es una mayoría espuria.
Bueno, eso lo dice Podemos, pero yo no les hago caso.
Ya, bueno.
Que no se aceptan los votos.
A ver, Fernando, y luego Javier, por alusiones.
Sencillamente, no, pero si las alusiones han sido muy positivas.
No, ya le he dicho, ¿verdad?, que tiene razón. O sea.
Yo no pienso intervenir.
Yo he empezado diciéndole eso. No, simplemente yo creo que el Partido Popular está descubriendo ahora que tiene una gran mayoría en el Senado que le podría haber permitido... Esas comisiones de investigación sobre financiación de los partidos políticos, poder llamar, por ejemplo, como ahora se está planteando, llamar al jefe de gabinete del presidente del gobierno para que responda sobre su currículum, etcétera, etcétera. Bueno,
Yo creo que eso va a bajar de tono.
Si se han dado cuenta. Bueno, yo creo que también, pero sobre todo porque creo, al margen de esa lucha que me parece legítima y que entiendo en el gobierno y en el PSOE, pero... Es que el papel que está haciendo la presidenta del Congreso, Ana Pastor, hasta ahora, por supuesto, incluyendo la pregunta sobre el currículum, la tesis doctoral del presidente del gobierno, pues es una presidencia bastante, bastante aceptable y de lo mejor que hemos tenido hasta la fecha.
Yo voy a entrar ya en el siguiente tema que tú planteabas.
O sea, aquí te das...
No tengo mucho más que añadir sobre esto.
Porque te han dado la razón. Yo decía lo del peso encima.
El viernes tuve la oportunidad de tener una comida con alguien muy, 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 muy próximo a Pablo Casado, justo minutos después, bueno, muy poco tiempo después de que hubiera esa decisión tan relevante de la Fiscalía, que deja muy en precario que el tribunal tome una decisión diferente a la hora de eximir de responsabilidades a Pablo.
No hay precedentes.
Sí, no hay precedentes. Y lo que te quería decir es que estaban más exultantes los miembros del equipo de Pablo Casado que del propio Pablo Casado. Esa es la sensación que yo saqué de ese encuentro, aparte de otras, ¿no? Y es que realmente, estábamos hablando antes de la precariedad del presidente del gobierno con 84 diputados, pero no podemos tampoco engañar a la gente. O sea, el 20 de julio, en ese congreso extraordinario, Pablo Casado salió elegido de una manera más apabullante y muy sorprendente en algunos aspectos.
Con un 42% votando a otra candidata, ¿eh?
Ahí voy. Pero también, aparte de... No, pero esa parte, fíjate, Juan Pablo, esa parte... es la que mejor ha solventado en estos dos meses que han pasado. Porque
sí,
esa parte
ha desaparecido.
Exactamente lo que dice Victoria. Esa parte ha desaparecido y además de una manera, iba a decir, bien integrada. Porque incluso Fátima Báñez se le ha ofrecido un puesto en el Congreso, parece que lo va a aceptar. José Luis Ayllón igual. No, esa parte yo creo que es la que mejor ha arreglado. Pero el movimiento de fondo, el run-run que estaba... carcomiendo en parte el liderazgo de Pablo Casado antes de asentarse, era qué podía pasar con él, porque realmente es que un pronunciamiento en contra del Tribunal Supremo era demoledor.
Bueno, solo con que lo investigara.
¿Ya?
Solo con que abriera investigación. Ya era la bomba.
No sabemos todavía.
Y realmente el equipo estaba muy aliviado y eso les permite, empezar a pensar, ya no viene a cuento hoy, pero es que ya empezamos a hablar el otro día, digo que fue tan, tan cercana como el viernes, empezamos a hablar ya de candidaturas, por supuesto, municipales, europeas, planes de futuro, algo que hasta el otro día estaba, digamos, que muy cogido
por
los pelos.
Y de algo más, yo creo, que es la clave de lo que ocurrió el viernes, de iniciativa. Es decir, que la pregunta al presidente del gobierno fuera de Albert Rivera sobre su tesis doctoral. Y no fuera de Pablo Casado, era evidentemente porque Pablo tenía lo suyo y no quería sacar el asunto.
Y porque Rivera sabía que a veces sacaba al día siguiente lo de...
También lo sabía. Sí, lo sabía. Pero quiero decir, pero ahora se plantea a favor
de la corriente.
Bien, ahora se plantea un futuro distinto. Es decir, yo creo que la cuestión de estrategia, como estamos viendo, porque yo creo que es verdad que aquí, si miras, hay un intento del gobierno, ellos llaman por hacer política, nosotros lo llamamos hacer presión al Supremo. Pero bueno, esto se plantea de otra manera. Es decir, yo creo que ahora cambian las tornas. No sé si van a sacar adelante los presupuestos. Yo creo que sí, que el gobierno los va a sacar adelante. Creo que sí. Pero la estrategia política es distinta. Es decir, se van a lanzar a una batalla política inédita en los últimos años en las legislaturas, por lo menos de Rajoy.
Yo
creo que va a ser muy interesante. Es decir, porque los líderes tienen que pelear por un espacio que tienen muy cerca. Es decir, Ciudadanos, PSOE, PP, Ciudadanos. PSOE con no hemos hablado de Podemos. Pablo Iglesias, con Podemos. Y yo creo que va a ser muy interesante esa batalla política. Yo la venía echando de menos. Creo que es interesante. Eso es lo que yo veo de futuro.
No, decía que yo no veo a Pablo Casado insistiendo mucho, pese a lo que ha pasado.
No lo va a hacer.
Insistiendo mucho en esta vía que, por supuesto, Rivera...
Las tesis y todo
sí,
eso.
Sí, sí.
No.
Que Rivera y Ciudadanos la han cogido como suya y que la van a tomar hasta el final. Sí. Que Pablo Casado se vaya a meter en ese lodazal, digo que yo no lo veo.
Pero
hay una cosa que estás apuntando que es verdad. Y es, se ha quitado tal peso de encima que a la hora de plantear iniciativas, a la hora de plantearle un duelo al presidente del gobierno, una dialéctica, un debate, se siente, digamos, como un... el baldón de esa sospecha se le ha quitado de encima y se va a sentir más cómodo. Pero no para meterse en eso lodazal, que yo ahí no lo veo.
Yo tampoco lo veo, pero digamos las cosas también, todo el jeje. El panorama que tiene Pablo Casado por delante es atroz.
¿Por qué es atroz?
Primero, porque tiene un partido que todavía tiene cuestiones judiciales pendientes, sentencias de corrupción pendientes.
Sí, sí.
Porque no
con
tiene...
investigaciones abiertas por la misma fiscalía que a él le deja fuera, quiero decir.
Pues
la fiscalía que hace lo que le parece según dice la ley.
Naturalmente, sí, porque esto, insisto, esto es un Estado de Derecho.
Por eso.
Es lo que tiene.
Pero que es la misma fiscalía que ha abierto en canal al PP varias veces.
A Luis Navajas.
Bueno, vamos a ver.
Por ejemplo.
Que es un excelente fiscal.
Por eso.
No he dicho
primero,
otra cosa.
Tiene eso pendiente, que eso es un baldón terrible.
Sí.
Segundo, tiene un partido absolutamente traumatizado por las sucesivas derrotas de las anteriores municipales y autonómicas y de las generales que les han sacado por el procedimiento de aquí te pillo, aquí te mato y todavía no se han recuperado. Tercero, no tienen candidatos. Están haciendo sondeos para, por ejemplo, Madrid, a ver si encuentran un candidato bueno. Es decir, que lo que tiene Pablo Casado por delante es brutal. Y yo...
Espera,
que no ha terminado.
Tiene razón.
Es decir, que tiene que subir una montaña muy ardua. Y ya vamos a ver si lo consigue. Porque yo comprendo que esté liberado, y además tiene sentido, de lo de la fiscalía. Que la fiscalía le dice que se archive el asunto.
Sí, que no hay nada.
Pero eso dura 5 minutos. A continuación se tiene que poner a picar piedra y la piedra es extraordinaria.
Pero hay, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, porque esto es una sensación.
Es que no tienen candidatos.
Es una sensación. No, bueno.
Si
me dices que el PP no tiene candidatos, te saco yo que Ciudadanos no tiene ningún candidato. Sin embargo, las encuestas...
PP.
No, le dan muy bien también, pero bueno.
Bueno, tiene avals, Ciudadanos tiene avals.
Bien, vale.
Mañana, gran día en Barcelona, desde una batalla muy importante.
No, pero importante. ¿No percibís que de repente algunos líderes del PP se han venido arriba con lo que están viendo en el partido? Es decir, yo veía una especie de temor...
Las encuestas no dicen que se venga arriba, la última encuesta que tengo esta mañana del Independiente todavía no incluye lo que ha ocurrido el viernes, pero que al PP le da un poquito a la baja y a Ciudadanos al alza.
Veo una sensación un poco de que se han crecido en el partido...
Un ratito, no sé si a raíz de un poco
de la comparecencia de Aznar en el Congreso, que ya empiezan a sacar la cabeza el otro día el discurso que hizo en el Parlamento Vasco Alfonso Alonso, se nota que están cambiando el discurso y que se sienten un poquito más fuertes.
Sí.
A pesar de lo que tú has dicho, Victoria. Pero fíjate, de la corrupción
ahora
que tienen encima.
Hablaba Victoria de los escollos que tiene por delante Pablo Casado, y no hemos mencionado uno que en el partido preocupa de una manera muy relevante por lo que puede significar. Hay unas elecciones casi convocadas en Andalucía,
y bueno,
en las que el PP va a tener un muy mal resultado.
Javier.
En las que empieza a poner la venda antes de la herida. Este fin de semana le he leído una entrevista en la que Juan Manuel Moreno, el candidato ya nominado, hablaba de que era impensable el sorpaso de Ciudadanos. Es que,
eso es lo que, tiene.
Que el hecho en sí mismo, que el líder del PP y candidato...
Él sabe
hable,
que no.
Claro, hable
él sabe
de,
que no. Que no es impensable, él lo sabe.
No, hable de
por
esa posibilidad,
dice,
Juan Pablo.
Pero si es que se lo van a dar a él. Es claro, que Juanma Moreno es el que es
candidato. Imaginaos que en Andalucía... 8,5 millones de votantes,
le pasa por delante
Ciudadanos. Sí. O sea, el fracaso. Siendo además, para ser justos, siendo además Juan Manuel Moreno no precisamente el candidato de Pablo Casado preferido, pero es el candidato del PP en Andalucía. Y si esa situación se produce, otra mayoría de gobierno socialista e izquierdas en Andalucía, el varapalo y el toque de atención...
Absoluto. Vamos a ver. A lo que aspira el Partido Popular en Andalucía
es
en este momento es a que Ciudadanos no le pase por delante.
Sí, por eso,
esa es la medida de su éxito, lo cual demuestra en la situación que está de precariedad. Y efectivamente, una vez que reciben el hachazo, si lo reciben, que no lo sé,
que es posible,
en las elecciones andaluzas llegan tocadísimos a las municipales y autonómicas. Y si las municipales y autonómicas no levantan cabeza, por ejemplo, no recuperan Madrid, van a ir a las generales muy, pero que muy tocados.
Qué sensación de impotencia, fijaos. Esto lo que estamos hablando es Andalucía, la comunidad autónoma con más habitantes y con más votantes. Y dos, lo de Madrid, vamos a verlo, pero lo que es interesante, que viene ya mañana, mañana se abre ya la campaña electoral para las elecciones municipales en Barcelona, sí, la segunda ciudad de España.
Sí.
Y el Partido Popular... El planteamiento del Partido Popular es, y además lo dicen así, y lo oí en esa comida de la que os hablo del viernes, es, no, si nosotros sí, bueno, vamos a presentar candidato, no como Ciudadanos, pero vamos a presentar candidato para decirle a Ciudadanos, bueno, ahí nos tenéis por si hace falta alguno de nuestros concejales, a ver si lo tienen. O sea, la sensación de impotencia...
Sí, con cuatro parlamentarios en el Parlamento Autonómico, bueno, en el Parlamento de Barcelona, el objetivo es tener un concejal.
Juan Pablo, y la batalla política de primerísimo nivel y relevante para el futuro, no solo de Barcelona, sino del independentismo, esta batalla del proceso, etcétera, etcétera, se está planteando en Barcelona ciudad,
sí,
con los candidatos de primerísimo nivel. Y en esa batalla el PP está absolutamente
apartado,
ausente.
Está ausente. De todas formas, habéis dicho lo de Andalucía.
Pero está ausente
Juanma,
ahora porque
no, lleva
ausente
mucho tiempo,
muchos años.
Pero Juanma Moreno lo que aspira, y lo decía, era a que Ciudadanos no apoye al PSOE. Para quizá lo mejor que a él le podría pasar, aunque él diga que no, es que Ciudadanos gane y él pueda apoyar a Ciudadanos y cambie el gobierno andaluz. Dicho sea de paso, lo que sí tienen bueno son los candidatos en algunas capitales de provincia en Andalucía. Eso es distinto. Y donde no tienen a nadie ni a nada es en Barcelona. Y eso es un error estratégico.
Pero,
no es nuevo.
Pero, claro,
hay que achacárselo tampoco a Pablo Casado, sino una estrategia de que el Partido Popular estaba ausente en Cataluña desde hace mucho tiempo.
Pero eso, fíjate, en lo que se refiere a la cuenta personal de Pablo Casado, está
ahí,
descontado. Eso está descontado. El Partido Popular no es nadie en Cataluña en este momento. Y tampoco es nadie en Barcelona, porque ha tenido como candidato Alberto Fernández, que es como yo, si me presento yo, vamos, una cosa...
No, tú sacarías muchos más votos, ¿qué dices?
Bueno, no,
con todo el respeto por Alberto Fernández.
No,
yo respeto por Victoria, que tendría más votos.
Es decir, a mí la campaña de Barcelona me parece interesantísima. Lo de Valls, ya lo podemos hablar si queréis, me parece un fenómeno muy interesante. Pero por lo que se refiere al Partido Popular, efectivamente Andalucía es su primera prueba y yo creo que va
a pinchar.
Que va a pinchar. Porque además Juan Manuel Moreno es el candidato de Pablo Casado porque no tenía tiempo...
Claro.
De cambiarlo.
Y también porque
pensaba
estaba
que...
en esa labor de coser las heridas internas, porque Moreno estaba con Soraya de Santa María.
Sí, pero es fundamental.
Tampoco era cuestión de abrirse otra vez otra grieta cuando estás cerrando la grieta fundamental.
Pero fundamentalmente porque no tenía tiempo de cambiarlo,
también.
Porque si no lo hubiera cambiado.
Sí.
pero es el que tienen y yo creo que van a pinchar. Y en esa circunstancia, si Susana Díez convoca, que estamos esperando que convoque, sí, y este es el momento en que todavía no ha convocado, pues el Partido Popular llevará una herida seria a las siguientes elecciones municipales y autonómicas,
no,
donde el Partido Socialista y Podemos tienen bastantes, en mi opinión, posibilidades de ganar muchas capitales.
¿Otra
juntos,
vez?
Juntos.
Antes hablaba casi Juan todas, Pablo de Madrid, todas, que es la bueno, es la capital de España, pero es la gran batalla.
Sí, claro.
Bueno, pues la Fuentes de la Dirección Nacional del PP, aún a día de hoy, estamos a día de hoy, no solo no tienen candidato para la capital, sino que seguramente la nominación se retrase para noviembre, porque realmente, aparte de lo que decía Juan Pablo, están haciendo esas encuestas, efectivamente, están preguntando por distintos nombres, pero el problema de hacer esas encuestas y de preguntar por esos nombres es que no tienen claro lo que quieren.
No
saben exactamente el perfil, saben que la potencia, y es así, porque decirlo de otra manera no sería justo, la potencia de Manuela Carmena como candidata les hace replantear a todos, no solo al PP, también al PSOE, qué hacer en Madrid, y lo que dice la dirección nacional del partido es que, bueno, hasta noviembre ya veremos qué hacemos en la capital.
Ese es el problema del Partido Popular ahora mismo, por eso digo que es que no tienen candidatos y eso es un drama.
Pero fijaros que sin candidato, que es verdad que no lo tienen, las encuestas en el Ayuntamiento de Madrid daban mayoría a PP Ciudadanos.
Sí. Esa es la última que explicó la razón. Sí,
lo cual a mí me deja perplejo.
No, no, eso es un rechazo a las candidaturas partido de Podemos. Bien. O sea, un rechazo a la candidatura de Carmena, que además, y eso es otra cosa que habría que abrir un paréntesis, Carmena ha planteado su candidatura personal.
Personal.
Lo cual me parece que Carmena se equivoca pensando, a lo mejor no, que ella es el principio y el fin de todas las cosas.
Pero igual tiene razón, igual eso es lo que le ha dicho Pedro Sánchez, y además le ha garantizado que no va a haber un candidato fuerte del Partido Socialista.
Sí, a mí yo no descarto que el Partido Socialista se sume a la candidatura de Carmena, de alguna manera.
Yo creo que eso está ya, y si presentan, hombre, no digo a Carmona otra vez, pero...
Es más posible que se sumen ellos a la de Carmena que el PP a la de Valls en Barcelona. Yo veo más posibilidades, de alguna manera. Tenemos que ir a ver el socavón de Casqueiro, que ya veis cómo está. Ahora te digo cómo está el socavón de tu barrio, Javier. Estamos en la tertulia, está Victoria Prego, está Javier Casqueiro, está Fernando Rayón y Javier Fernández arriba. Es un momento.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. ¿Quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio? En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Renovar, reparar, recuperar, rediseñar, reducir, reutilizar y reciclar son las 7 R's de la economía circular. El nuevo modelo impulsado por la Comunidad de Madrid en nuestro empeño por mejorar la vida de las personas, las empresas y el entorno natural. Una comunidad circular es una comunidad sostenible. Comunidad de Madrid.
Sueño de una noche de verano. Tras su gran éxito en Buenos Aires, la comedia más famosa de Shakespeare llega al Teatro Príncipe Gran Vía, ahora convertida en un musical exquisito y extraordinariamente divertido. Solo 10 semanas en Madrid. Estreno martes 4 de septiembre. Entradas en Grupo Marquina, entradas.com, El Corte Inglés y taquilla del Príncipe Gran Vía.
Estrenamos temporada en Onda Madrid.
De martes a viernes a partir de las 12 de la noche.
Con entrevistas.
Gente divertida.
Gente que hace cosas buenas.
Buen rollo en general.
Sí, y somos dos para hacer de maestras de ceremonias.
Dos hasta las 2.
Pero desde las 12 de la noche.
Que sí, de martes a viernes.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. Dos hasta las 2 en Onda Madrid. En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Además del socavón, hay que hablar del helicóptero, pero espera. Primero el socavón de la calle Arturo Soria. Aquí estamos en la tertulia con Javier Casqueiro. Está Fernando Rayón, Victoria Prego, Javier Fernández Arribas. y yo no sé si se escucha el ruido de la obra de los papeleros del canal Isabel II. Gloria García Talavera.
Sí, se escucha. Sí. Aquí continúan trabajando. Lo han hecho durante todo este fin de semana, nos decían, hasta las 10 de la noche. Muchísimas, muchísimas dificultades para acceder a la zona. Las alternativas están complicadas. No se puede, por ejemplo, girar desde esta calle hacia la 2 o hacia la M30. No se puede acceder desde la calle Alcalá. Y nos comentaba un taxista que prevé una mañana difícil.
Una hora para hacer un trayecto de 20 minutos.
¿Ha ido buscando alternativas?
Alternativas pocas por aquí hay. Para llegar aquí a la zona esta, muy poca.
Molestias también, Juan Pablo, para los vecinos, por ejemplo, porque se han desviado algunas paradas de las líneas de la MT 122, 11, 70 y 114 y han optado, por ejemplo, por caminar. Vamos a escucharlo.
El recorrido que hago para ir hacia el colegio son 5 minutos en coche. Y andando tardo 25, y además voy con un niño pequeño que tiene 2 años, entonces es más difícil todavía. Lo que pasa es que es verdad que estaba bastante mal hace unos días y ahora veo que van avanzando bastante. En teoría tardaban 2 semanas, pero parece, espero, que tarden bastante menos, porque es bastante molesto, la verdad.
Van avanzando los operarios y de hecho hemos charlado hace algunos minutos con uno de los que está trabajando aquí en la obra y nos contaba lo siguiente.
Todo el fin de semana, pues poniendo la tubería, una tubería de 1 metro de ancha, echando arena y haciendo el hormigonado, y ahora pues queda rellenar. Rellenar y asfalto.
¿Cuándo podría estar reparado este trozo de la calle Arturo Soria?
Bueno, pues seguramente que creemos que el jueves estará abierto al tráfico ya.
Porque ahora mismo lo que está echando es la tierra, después llegará el hormigón.
Claro, estamos echando tierra, compactando, y mañana, hoy se echará el hormigón y mañana ya el asfalto.
Después quedaría a pintar, según las previsiones de este trabajador, el jueves. No tenemos ninguna información por parte del canal de Isabel II. Hemos intentado ponernos en contacto con ellos, pero no tenemos respuesta. Tampoco consiguen contactar con el canal muchos de los vecinos que vienen aquí a la obra a preguntar, Juan Pablo.
Pues ahí queda la noticia. Hasta el jueves, por tu barrio, Javier, van a tener problemas para acceder, con lo cual mucha paciencia, porque las cosas tardan en arreglarse. Es que el socavón tiene un buen tamaño, ¿eh?
Y la zona esa de Arturo Soria, Avenida América, tal, es una zona, un enclave estratégico para Madrid.
Vete pidiendo el Super Puma a la Moncloa para llegar a casa.
Hablaré con Pedro.
No, con Iván.
Que está, señor Sánchez, señor Redondo, que está contando a los compañeros del Confidencial.com que el presidente utilizó el Super Puma, que es un avión del ejército, digo un avión, un helicóptero del, ¿cómo es que mañana llevo yo? Un helicóptero del ejército sí. Que se utiliza sí. Para transporte, también el presidente tiene asignado uno, ¿no?
Y su majestad el rey. Y otro, sí,
que fue utilizado para ir a la boda de su cuñado en La Rioja y que en el operativo se movilizó a 50 personas. Porque claro, el presidente tiene que llevar una cobertura de seguridad y de asistencia. Y se fue aterrizó en Agoncillo, en el aeropuerto de La Rioja.
Sí, bueno.
Se fue a la boda del cuñado.
Vamos a ver, a mí me carga extraordinariamente...
¿El qué te carga?
La pretensión de los españoles de sacralizar la cultura de la alpargata.
Sí. ¿Cómo es eso, Victoria?
Que,
que venimos de un socavón.
Que el presidente vaya en metro a la Moncloa. Que no
mal.
Se vaya... Que, no, el presidente del gobierno, en este país y en, supongo que en todos, como Donald Trump cuando se va a su
rancho.
A su rancho. Rancho
va en el avión, en el helicóptero presidencial, naturalmente.
Y en el marín.
Porque para eso es el presidente,
Victoria,
del gobierno.
Totalmente
para cualquier
de acuerdo.
Cosa. Pero aquí, el rey, porque tiene mucha dotación, tiene poquísima. Los diputados cobran muy poco dinero. El presidente del gobierno es una vergüenza lo que cobra. Y aquí lo que nos gusta es, cuanto más se parezca a la alpargata, más contentos.
Pues no, a mí no.
Eso
mí,
es una paletada.
Victoria, me parece fenomenal.
Tiene que ir andando, ¿crees?
Fenomenal. No, que coja el helicóptero, porque además...
A todo.
Que pensemos que esos 24 kilómetros que a veces son para ir a Torrejón, que no lo cogía nunca Rajoy por lo que habéis dicho,
miedo.
El accidente de Móstoles que tuvo y le dejó muy, muy marcado el helicóptero. Pero además es que nos evitamos, todos los que vivimos en Madrid, muchísimos problemas con las escoltas, con los coches que vienen, los coches que van. Si es mucho mejor que vaya en helicóptero. Creo que es sanísimo y además está para eso. O sea,
aunque sea un asunto personal.
No, para
claro.
para eso
este señor es presidente
eso,
del gobierno desde que se levanta hasta que se acuesta.
Para eso
la semana pasada
hay una cuestión sí. No acabo ya, para eso hay una cuestión que él debe tener cierto criterio, es decir, no puede utilizar para temas personales a veces el transporte que está asignado para otras cosas. Si me decís, hombre, pero él tiene que tener un criterio. Lo del concierto no tenía un pase, ya está.
La semana pasada la directora de seguridad de la Moncloa, que acaba de ser nombrada, una mujer,
lo explicó en varios medios de comunicación. El criterio no lo fija el presidente del gobierno.
Claro.
El criterio lo fija el Departamento de Seguridad de la Moncloa.
¿A qué se desplaza el presidente? Lo decide Seguridad.
A muchos españoles les parecerá ridículo que el presidente del gobierno no decida sobre si va a un concierto o va a una boda y cómo va y en qué medio de comunicación, pero para eso está un Departamento de Seguridad en la Moncloa con unos expertos. Yo llevo viajando con un presidente del gobierno desde hace 15 o 20 años, y todos los presidentes, siempre que ha sucedido esto, que ha sucedido con todos los presidentes, lo que te acaban diciendo es lo que me recomendó Seguridad de la Moncloa, por muchas razones, porque incordias a los madrileños en el trayecto, porque el AVE no es lo más oportuno, porque el avión, etcétera,
y porque
etcétera,
lo dice la policía,
etcétera,
punto,
etcétera, pero es el presidente del gobierno de España y tiene que tener una de seguridad.
En esa línea de aclarar cosas, llevamos la mañana aclarando y rectificando, hay que aclarar una. Y además, la línea de lo que hemos hablado, porque estoy, por ejemplo, cotejando la crónica que firma Carlos Cue en El País de Hoy, a propósito de la rueda de prensa del presidente Sánchez con el presidente canadiense, primer ministro canadiense.
Primer ministro.
Como ha dicho Javier Trudeau. El de los calcetines de los topos azules estos.
Los zapatos feos.
Feos. Dice, textualmente leo un párrafo de esta crónica del compañero del País, fechada en Montreal. En la misma línea, el presidente, enfrascado en su argumentario, llegó a decir que, abre comillas, ha habido dos referéndums en Cataluña.
Bueno,
sí que lo dijo. No hemos, aquí lo hemos dicho correctamente.
Sí, sí, sí. Que es que hay quien ha interpretado que se refería a las elecciones autonómicas de septiembre del 15 y de diciembre del 17. No, dice, ha habido dos referéndums.
Bueno, es que eso no lo puede decir el presidente.
Pues lo ha dicho, está aquí entrecomillado. Estaba el compañero delante y el resto de compañeros que estaban siguiendo la gira.
Eso exige una aclaración.
Claro, del gobierno.
Él dirá que fue un lapsus y que está hablando
pues
de elecciones.
Que lo diga.
Que además añade en su crónica que el referéndum que siempre negaba Mariano Rajoy. De hecho, quiere decir que eso lo dice el periodista, ¿no? El presidente.
Es que no se puede legitimar dos convocatorias ilegítimas, ilegales. O sea, el presidente del gobierno no puede legitimar eso.
No.
Tiene que dar una explicación, tiene que hacer una aclaración.
Eso lo hemos explicado bien, esa parte. Quería decir que, de hecho, el día que estás pasando a limpio las notas de la mañana de la tertulia, eso nos ha salido bien. Vamos a ir recogiendo esta tertulia de hoy, querido José María del Toro, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días, Juan Pablo.
Buenos días. Ya sé que tú no eres un hombre de bar, sé que no.
No mucho.
Con V no, no con mucho. V no.
Ah.
Esa polémica que hay ahora, bueno, hay varias polémicas este lunes que tú no sé si vas a llegar a tratarlas en el partido de la una, pero están ahí. Una, la de los horarios de los partidos, que esa sí que te gusta a ti meter ahí el asunto, sí, que te gusta. Y luego está en cómo se ha aplicado el VAR este fin de semana en el partido del Madrid y en el partido del Barça.
Pues así es, hay polémica en
¿Me
Barcelona.
¿Me equivoco o no me equivoco?
Sí, hay polémica por la expulsión del Lenglet, del central, que dejó al Barça 55 minutos con un futbolista menos.
Y que lo expulsa el árbitro de la tele, ¿no?
Sí, efectivamente, sí. Bien expulsado, en mi opinión, ¿eh? No sé si tú has visto la jugada con detenimiento. Hay un codazo sobre el rostro de Pere Pons. Por tanto, es una cartulina roja. No sé dónde está el problema, aunque sabes que Piqué mantuvo un enfrentamiento después en el intermedio en el túnel de vestuarios, recordándole al árbitro, que era Gil Manzano, su historial de expulsiones con el Barcelona, porque este es el cuarto futbolista del Barça expulsado por este mismo árbitro. Así que efectivamente hay polémica. Sinceramente no sé muy bien por qué, porque a mí la roja me parece bastante clara. Y en el caso del Real Madrid, pues hubo un gol que era legal y
que
se
lo concedió el árbitro de la televisión. ¿Qué pasó?
De manera legal. Podrían quejarse más los del Valencia. Lo de Parejo, la expulsión en el Villarreal-Valencia, me parece más discutible. Y sin embargo vio la roja y el VAR no entró siquiera a modificar esa discusión.
A ti no te gusta el VAR, ¿no?
A mí no me disgusta el VAR. No me disgusta, ¿por qué? Porque creo que aplica justicia.
Sí.
Y eso es muy importante en el fútbol. Imagínate la última jornada de liga, el título en juego y un gol en fuera de juego.
Jesús, qué miedo.
Pues eso puede ocurrir y con Jesús, el VAR eso no va a ocurrir. Este fin de semana en la Premier, que no va a tardar en meterlo, ya lo verás, ha habido un gol del Arsenal con un metro y medio de fuera de juego. Eso no se puede permitir.
Es que los ingleses lo hacen a lo grande todo.
Sin embargo, los ingleses tienen tecnología de gol y nosotros no, porque Tebas no ha querido pagar la pasta correspondiente y no tenemos. Y habrá algún día que habrá lío, porque las cámaras del VAR no dictaminan fehacientemente si hay gol o no hay gol. Si la pelota está en el aire y no toca línea, es muy difícil saber si la pelota ha entrado o no ha entrado. Y habrá algún caso, ya lo verás.
Jesús, qué lío.
Además de eso, hay un lío. Efectivamente, la otra polémica, supongo que te refieres a la que mantuvieron Rubiales y Tebas por el tema de los horarios a través de las redes sociales. Está claro que no se soportan, es una evidencia. Ayer había temperaturas muy altas en el partido del Levante frente al Sevilla, más de 30 grados. Hubo 14 aficionados atendidos por golpes de calor. Ajá. Y también hubo otros 4 en el partido Villarreal-Valencia, que se disputó a las 4 y cuarto de la tarde. Incluso la Federación amenaza a la Liga con quitarle la potestad de poner los horarios para la próxima temporada, porque al parecer el convenio que tienen firmadas ambas entidades expira el 30 de junio de 2019.
Pero Tebas dice que la gente simula las lipotimias.
Eso dice, sí, que hay algunos que van y las simulan y se hacen las
fotos. ¿Tú vas al fútbol a marearte, Rayón? Aposta. ¿Cómo puede decir eso, José María? ¿Cómo se le ocurre decir que la gente va al fútbol a que le dé a simular una lipotimia colectiva?
El presidente del Rayo dijo no hace mucho que había aficionados que iban a manchar los baños y luego hacían fotos. Entonces, bueno, pues es una cosa parecida.
¿Cómo?
¿No? Sí, lo que has oído, sí, ¿sí? Lo dijo hace poco. Sí.
Pero vamos a ver, ¿a qué estamos llegando aquí?
Con motivo del tema del estadio de Vallecas. Bueno, y además de esas dos polémicas, por cierto, la Liga se mantiene igualada arriba, 13 puntos cada uno. Barcelona,
ha pinchado
el Barça,
Madrid. Ya, pinchado, claro.
Pinchó el Barça, obviamente, porque empató a 2 frente al Girona, el gol de Piqué cuando ya estaban con 10. Pero es que mañana ya tenemos fútbol.
¿Otra vez?
Sí, otra vez. Y tú lo tienes chungo para ir al fútbol.
¿A qué hora puesto te vas el partido?
A las 10 de la noche.
¿A un martes a las 10?
Sí, buena hora, muy buena.
A mí me viene fatal.
Si es que está claro que esta liga profesional que ha hecho
sinceramente
cosas,
me viene fatal.
Que ha hecho cosas francamente buenas por el fútbol, tiene una falta de respeto muy evidente por el aficionado.
Tebas no está viendo las pantallas de la Dirección General de Tráfico a las 7 menos 20, a las 7, a las 7 y media. O sea, el partido del Atleti acaba en el Metropolitano a las 12.
Sí, sí.
Entre que sales con el coche o en el metro, a casa llegas con socavón o ni socavón, si fuera Casqueiro, a la 1 o a la 1 y media. Sí, sí. Y a las 7 en el coche camino del trabajo. Tebas no se levanta a esas horas. Pero, y si se levanta a esas horas, no se mete en ese atasco, porque le lleva a alguien.
Pero, José María, ahí no son...
A las 10 de un partido,
no son las televisiones las que imponen esos horarios.
Sí, es un horario de programa de televisión, no de partido de fútbol.
En este momento los clubes profesionales de fútbol tienen un porcentaje altísimo, pero cuando digo altísimo, es altísimo, de los ingresos a través de las televisiones. Entonces, como si lo ponen a la 1 de la mañana, van a decir... chitón y pa'lante.
De todas maneras, como programa de televisión, a las 10 de la noche, si te tienes que levantar a las... No voy a decir la hora que me levanto yo, pero se levanta, la gente normal que se levanta a las 6 de la mañana, a las 6 y media, a las 6 menos cuarto, aunque sea un programa de televisión, hasta las 12 de la noche y pico viendo un partido de fútbol. Pues oye, yo creo que las 10 de la noche no es un partido...
Y allí no hay metro ligero, ¿eh?
No, hay un buen metro, si hay un buen metro que te saca del Metropolitano.
Pero no es ligero.
Pero tú tienes que ver la salida del Metropolitano a la boca del metro. Que vamos allí a la vez 10.000.
Claro.
Pues nada, se ponen los caballos de la Policía Nacional a hacer las filas, con mucho orden y muy bien organizado, ¿eh? Pero están los caballos de la policía. Entonces hay que esperar un ratito y que aquello vaya fluyendo. Entonces, si es a las 12, te dan las 12 y media una, coger el metro, cogerlo.
Sí, sí. Eso sí, pero no miran esto.
Dice
no
que
miran,
simula la lipotimia, que se meta.
Aquí hay tema.
Que se meta Tebas en la boca del metro de Metropolitano. A ver si hay lipotimia o no hay lipotimia.
Él va en helicóptero.
Sí, claro.
Mañana también hay un Real Sociedad Rayo Vallecano en San Sebastián a las 9 de la noche. Así Jesús. Que hoy estaremos en Majadahonda y en Vallecas para conocer la última hora de ambos equipos. Por cierto, que el miércoles a las 10 de la noche hay un Sevilla Real Madrid también en el Ramón Sánchez Pizjuán. Sí.
Además, Sevilla no madrugan tampoco.
Además, Florentino Pérez logró ayer el permiso de la Asamblea para pedir un crédito de hasta 575 millones de euros en máximo 35 años para ponerle la nueva piel al estadio y techarlo. Presupuesto del club, por cierto, para la próxima campaña, 752 millones.
¡Qué barbaridad!
Esta tarde en Londres se elige el premio de BES de la FIFA. Salvo sorpresa, Luka Modric será elegido mejor jugador de la temporada. Y fuera del fútbol, título del Real Madrid de baloncesto y enorme mosqueo de Jorge Lorenzo con Márquez por entender que debido a su maniobra en la primera curva se fue al suelo y que le provocó lesiones en el pie derecho, luxación y fracturas. Pero es que el año que viene son compañeros de escudería. O sea que la cosa comienza calentita. Así que con todo esto y con más cosas, porque hoy hay muchas noticias, es lunes, obviamente, comenzamos a la 1:03 en el partido de la 1.
Pues te escuchamos con mucho interés, como siempre, José María del Toro, en Onda Madrid. Gracias.
Gracias, Juan Pablo.
Terminamos esta tertulia. Adiós, Victoria Prego. Hasta el próximo día.
Días.
Adiós, Javier Casqueiro. Gracias por todo.
Muchas gracias.
Lo mismo te digo, Fernando Rayón.
Buenos días.
Adiós, Javier Fernández Arribas. Hasta mañana.
Hasta mañana a todos.
Hay que dar los buenos días, que continúa la radio en Onda Madrid. A Eli del Valle, un momento.
En Onda Madrid, somos más deporte. Somos el partido de la 1.
En el momento de plena ebullición informativa, a la 1 de la tarde, os esperamos de lunes a viernes con 60 minutos de actualidad deportiva con un tinte netamente madrileñista.
Somos el partido de las 9.
Debutamos en horario Champions con más información, más análisis y, sobre todo, con todas las otras historias del deporte de Madrid.
Somos Madrid al tanto.
El maravilloso caos ordenado de todo el deporte de Madrid.
Somos el partido de la onda.
Fútbol, baloncesto, atletismo, balonmano, voleibol, rugby, deportes, deportistas y oyentes que participarán en la emoción del partido de la onda.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
Chris, ¿no venías a buscarme?
Sí, claro.
Pues a no ser que seas un señor con bigote que está ahí abrazado a la máquina de sándwiches...
¿Pero cómo es que has llegado antes?
Nuevo Alvia Madrid-Murcia. Además de nuestro habitual trayecto desde la estación de Chamartín, sumamos este nuevo servicio con dos frecuencias diarias de lunes a viernes, conectando la estación Murcia del Carmen y la estación de Madrid Puerta de Atocha. Compra ya tus billetes con una oferta especial de 20 euros. Condiciones en renfe.com. Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Elena Miñambres, es calor de julio o de agosto, porque llevo con el debate toda la mañana. ¿Tú qué opinas? ¿Es calor de julio o de agosto el que nos está haciendo?
Yo creo que es más de agosto, ¿no?
Más de agosto, ¿verdad? Muy pegajoso. Sí,
muy pegajoso, pero hoy te habrás dado cuenta de que refrescaba a primera hora, ya no va a ser tan pegajoso.
Bueno, pero la nochecita ha tenido tela.
La nochecita hemos amanecido con 20 grados en Madrid, no, pero tenemos mal, ese vientecito fresco del noreste, que es el que nos va a dejar una sensación térmica más fría del que marque el termómetro.
¿Ah, sí?
Sí.
Bueno, y entonces eso quiere decir que el día de hoy va a ser un día
muy parecido, caluroso al de ayer, porque el sol va a ser el protagonista y la temperatura en Madrid capital puede alcanzar los 32 grados, 34 en el sur, que no está nada mal.
¿Podemos avanzar hasta cuándo vamos a estar así?
Pues a partir de mañana comienzan a descender tímidamente y bueno, lo iremos contando aquí a ver cuánto descienden, pero seguiremos con valores por encima de la media.
Que tengas un buen día en Telemadrid.
Igualmente.
Que te vaya bien.
Gracias,
buenos días, Elis del Valle. ¿Cómo
muy
me
buenos
alegro?
Días.
Me alegro. ¿Cómo
muchas
estás?
Gracias,
¿estás
compañero? Bien. Pues mira, hablo, lo cual ya es bastante. Pues, tengo voz.
¿Y qué vas a contar a los oyentes hoy?
Pues mira, nos vamos a pasar por el barrio de Malasaña, donde han tenido un fin de semana insoportable a cuenta de los botellones. Ya no saben qué hacer. Creo que este fin de semana ha sido el botellón más numeroso de todos los que se recuerdan, y recuerdan muchísimos. Vamos a ver qué es lo que opinan los vecinos de esto, y luego vamos a tener con nosotros... ¿Conoces a las Towandas Rebels?
No.
Pues son dos chicas monísimas, jóvenes, listas, simpáticas, que han hecho de la lucha contra la prostitución y sobre todo contra el cliente de la prostitución toda una bandera. Ellas van a estar también con nosotros, tendremos nuestra tertulia del mediodía, nuestra sección Consumo Cuidado. Escúchala, porque te van a contar hoy los productos que tienes en casa que son hipertóxicos y que a lo mejor no lo sabes.
Que vaya bien, Elida del Valle.
Muchas gracias, compañero.
Buenos días, Madrid. Continúa hasta la una con Elida del Valle. Los que hemos empezado a las 6, lo dejamos aquí, que ya es hora de dejarlo. Que pasen un buen día, que les vaya bien. Les hablo Juan Pablo Colmenarejo.